to 12:30 p.m.
Good morning, everyone. If we could begin.
Habla Heather. Buenos días a todos. Por favor, si podemos tomar asiento, el mensaje para los miembros del GAC. En la mesa les pido, por favor, que tengan en cuenta que tenemos varios invitados, sobre todo miembros de la Junta, así como de la GNSO. Así que les pido que, por favor, en la mesa principal le hagamos lugar de ser posible. Y quizás esto signifique limitarnos a un representante del GAC en la mesa principal. Pero, por favor, les pido que hagamos lugar para nuestros invitados. Gracias.
So, good morning, everyone, and welcome.
Buenos días a todos y bienvenidos al grupo de BGRI, que es básicamente el grupo de trabajo que está trabajando en la implementación dentro de las recomendaciones, las 6 recomendaciones del ATRT 1. Tenemos 2 tópicos principales en nuestra agenda hoy en día. Antes de pasar a los detalles, le voy a pasar la palabra a Bill Graham, que está trabajando conmigo. Gracias, habla Bill Graham, gracias Manal. Hay mucho interés en la reunión de hoy en día y en los tópicos que vamos a debatir. Así que, como dijo Manal, no quiero tomar demasiado tiempo. Tenemos 2 temas principales. El principal es continuar persuadiéndolos el trabajo que hemos estado haciendo sobre la participación temprana del GAC en el proceso de desarrollo de políticas, y esta mañana nos vamos a enfocar precisamente en el proceso de desarrollo de políticas de la GNSO, que es central para la función de ICANN. Es muy importante de encontrar entonces formas eficaces para que el GAC y la GNSO trabajen efectivamente, eficazmente juntos, antes de tener un nivel más alto a nivel oficial. Es por eso que estamos tratando de tomar la recomendación hecha por el ATRT 1. Hoy vemos que hay muchos miembros del Consejo de la GNSO que están acá para esta sesión, así como miembros del GAC y también de la Junta Directiva. Así que espero que podamos tener un buen debate. Habla Manal, muchas gracias Bill. Por supuesto, no es necesario decir que esto va a ser que esperamos que esto sea una situación en la que todos ganemos, el GAC, la Junta y la GNSO. Y entonces, sin más demora, les voy a pasar la palabra a Heather, que es la presidenta del GAC, para que nos diga básicamente cuáles son los métodos de trabajo del GAC y cómo el GAC aborda estos temas. Y después entonces vamos a pasarle la palabra a Jonathan de la GNSO para que haga lo propio. Heather, por favor, habla Heather. Muchas gracias, Manal. Quiero dar un panorama general muy breve y después vamos a seguir adelante con la orden del día, donde quizás tengamos entonces que dar mayores detalles sobre algunos aspectos. Pero voy a empezar entonces hablando un poco sobre los métodos de trabajo que nosotros utilizamos. Creo que todos saben acá que el Comité Asesor Gubernamental es uno de los comités asesores de ICANN y que nuestro foco principal tiene que ver con los aspectos de política pública, el orden de coordinación, la función de coordinación para los nombres y números de Internet que cumple ICANN. Y nosotros tenemos miembros y observadores. Acá participan los gobiernos y también tenemos organizaciones intergubernamentales que participan y que realizan su aporte a nivel regional o con sus conocimientos específicos para el comité. El comité tiene cada vez más miembros y esto realmente tiene un impacto sobre nuestros métodos de trabajo. Piensen que al comienzo o hace tan solo 5 años, en los últimos 5 años hemos crecido mucho. Creo que ahora somos 140 miembros aproximadamente en el GAC y son 25 organizaciones intergubernamentales. Considerando que somos un comité que trabaja sobre la base del consenso, somos muchos para lograr ese consenso. Entonces, teniendo esto en cuenta, realmente tenemos un gran alcance. Miramos los aspectos vinculados con los temas genéricos, también como los que tienen que ver con los códigos de país y otros temas que están vinculados con la ICANN y con el trabajo que realiza ICANN. Tenemos un gran desafío para llevar adelante nuestro trabajo sobre la base del consenso y al mismo tiempo poder estar a tono con el tamaño y la sustancia del trabajo que realiza ICANN. Creo que tengo que señalar que si bien no somos nosotros los que impulsamos el proceso de desarrollo de política, somos parte de ello. Y quizás tengamos que pensar como comunidad en cuál es el impacto de esto en la cantidad de trabajo que tienen la capacidad del GAC para participar activamente y para dar nuestro asesoramiento sobre todos los tópicos que realmente nos resultan de interés. Tenemos que llegar a un consenso en todos los tópicos que tratamos. Entonces nos sentimos bastante presionados porque la idea de ICANN es de ser flexible, es de dar respuestas, poder evaluar todos los temas a una velocidad adecuada en cierta tecnología como es la Internet. Y en este punto lo que creo interesante es que en el estatuto como comité asesor, el GAC tiene la capacidad de solicitar que un tema o una cuestión sea debatida en un proceso de desarrollo de políticas. Es algo que acá en GAC no utilizamos y quizás no querramos utilizar porque nos parecería incoherente con el abordaje que se hace del desarrollo de políticas. Pero lo quiero señalar porque la comunidad entonces debe tener en cuenta que esto existe, que esta es la forma en la que nosotros vemos nuestra función en lo que tiene que ver con desarrollo de política. Quería señalar este punto. Y en términos de metodología, existen procesos nacionales, procesos preparatorios que tienen que hacer los miembros del GAC antes de una reunión. Y nosotros realmente valoramos nuestra interacción cara a cara porque es muy importante tener la representación que necesitamos. También necesitamos realizar reuniones intersesiones. Cuando existe esa necesidad lo hacemos y lo hemos estado haciendo. Y para poder cumplir con nuestro trabajo tenemos que estar cara a cara. Esta es una de las formas en las que quizás resulte desafiante al GAC también participar en otros procesos de desarrollo de política. Nuestros métodos de trabajo son realmente diferentes. Los representantes de gobiernos no hacen intercambios rápidos de ida y vuelta, sino que hay que desarrollar una idea, una postura en términos iniciales o posteriores y después realizar ese aporte en un momento en particular. Y nosotros sabemos que esto no guarda uniformidad con la forma en la que otras partes de la comunidad hacen su intercambio de ideas. creo que, bueno, les he dado una sensación inicial de cómo funciona esto y obviamente si alguien tiene alguna duda puedo hacer comentarios adicionales. También tenemos miembros del GAC con mucha experiencia acá y ellos pueden complementar o aclarar cualquier cosa que yo haya mencionado para que ustedes tengan una idea cabal de cómo funciona el GAC. Habla Manal. Muchas gracias, Heather. Le voy a dar la palabra a Jonathan para que nos dé también una breve idea de cuáles son los métodos de trabajo de la GNSO. Gracias, Manal. Habrá Jonathan. Gracias, Heather. Voy a hacer algunos comentarios antes de mostrar algunas transparencias que tengo que mostrar que me han sido preparadas para que nosotros se los pudiéramos dar al personal de política de ICANN para que entiendan cómo operamos. Como presidente del Consejo de la GNSO, pues, cargo que asumí en Toronto, debo decir que esta es la primera reunión que tengo en esa capacidad. Y esta reunión es la primera que realizamos cara a cara. O sea que hubo una brecha muy grande desde la reunión de Toronto hasta esta. Pero creo que hubo tres áreas clave en las que podríamos trabajar para mejorar nuestra posición como consejo y nuestra eficacia. Las tres cosas con las que hemos hablado con el consejo es con qué eficacia y con qué eficiencia nuestros métodos de trabajo pueden funcionar en conjunto. Porque mi visión personal es que solo si nosotros podemos trabajar en forma conjunta, eficazmente, vamos a poder mejorar las formas de trabajar. Entonces, en primer lugar, tenemos que concentrarnos en cómo trabajar dentro de nuestros procesos existentes y mecanismos para que sean lo más eficaces y eficientes posibles. Y a tal fin, todos tenemos que reconocer que, y yo he instado al Consejo que reconozca, que tiene que haber relaciones interpersonales eficaces dentro del Consejo. Esto es más fácil de decir que de hacer. Y supongo que en el GAC también tienen grupos diversos de personas, pero aún más importante que ello es que la GNSO a veces, y el Consejo de la GNSO, se denomina un microcosmo de diversidad dentro del modelo de múltiples partes interesadas. Nosotros tenemos y venimos de posiciones muy diferentes porque tenemos actividades comerciales, no comerciales, todo tipo de variedad dentro del Consejo. Se los voy a mostrar en las transparencias en unos minutos. Pero habiendo dicho de eso y en el periodo previo, creo que hemos demostrado que podemos trabajar en conjunto en forma muy eficiente, porque rápidamente hemos respondido a algunos pedidos de la Junta, sin importar que algunos de ellos tenían que ver con asesoramiento sobre política, sin importar que a veces que esos pedidos son desafiantes en la forma en la que nosotros trabajamos. Y el tercero de los elementos es trabajar eficientemente con, si el segundo era trabajar eficientemente con los procesos existentes, el tercero tiene que ver con hacer una difusión externa, con cumplir con las expectativas que tienen algunas partes interesadas dentro de la comunidad. Creo que el GAC claramente representa una parte interesada importante dentro de la comunidad. No existen dudas al respecto. Es por eso que estamos acá con una mente abierta y realmente damos la bienvenida a este abordaje, porque creo que esta es una oportunidad para restablecer las expectativas, para ver entonces cómo potencialmente podemos participar juntos en el proceso de desarrollo de políticas. También quiero decir que quizás compartimos algunos elementos clave con el GAC. En última instancia, vemos que nuestra responsabilidad como consejo, como GNSO, es que los registratarios, los usuarios finales de los nombres de dominios, y nosotros sabemos que los miembros del GAC tienen una responsabilidad con los ciudadanos, es decir, que hay una analogía en esa responsabilidad que compartimos la GNSO y el GAC. ambos tenemos una gran diversidad y eso entonces nos da riqueza y desafíos al mismo tiempo. Y quizás, o lo más importante aún, es que no estaríamos en la misma sala si no compartiéramos ese compromiso con el modelo de múltiples partes interesadas. Teniendo este contexto presente, les voy a mostrar entonces algunas transparencias que se han preparado para mostrarles una variante reciente de cómo funciona el proceso de desarrollo de políticas para poder hablar de ellos y para poder seguir adelante con este debate. Es importante, entonces, reconocer que el Consejo de la GNCO tiene una relación específica con la GNCO. Y esto tiene que ver con el órgano que maneja la política dentro de la GNCO. Nosotros, como Consejo, no somos un organismo legislativo, sino que el objetivo es asegurar que la política se gestiona en forma adecuada en un proceso ascendente dentro de la GNCO en sí misma. Vamos a hablar un poco más dentro de esta agenda, además del proceso de desarrollo de políticas y el proyecto piloto con el BGRI. La GNCO tiene una responsabilidad para el desarrollo de políticas que tiene que ver con el desarrollo de políticas para los dominios genéricos de alto nivel. Tenemos representantes de distintas unidades constitutivas. La estructura es dos estructuras diferentes. Tenemos la Cámara de Partes Contratadas y la Cámara de Partes No Contratadas, que son distintos grupos y que aparecen acá en la transparencia. Sé que tenemos poco tiempo, lo voy a pasar rápidamente. No sé cuántos de ustedes conocen exactamente la conformación de la GNCO, pero después les puedo pasar algunas de estas transparencias y van a encontrar mucho más detalles, obviamente, en el sitio web. Cuando uno analiza las distintas estructuras de la comunidad que conforman la GNCO y que, obviamente, son las que dan su aporte al Consejo, quiero decirles que esta diversidad constituye una riqueza, como dije anteriormente, y también un desafío. Quiero resaltarlo porque desde la perspectiva externa a veces pareciera que estamos fracturados o que nuestros debates están fracturados. Y de muchas formas esto no es así cuando uno mira la diversidad de representación. Sí quiero enfatizar la calidad de nuestro diálogo y de nuestra reciente interacción para poder abordar algunos temas que fueron bastante desafiantes, sobre todo algunos en los que nos cuesta ponernos de acuerdo o con los que no estamos de acuerdo directamente, pero realmente hemos podido trabajar en forma eficaz y civilizada. Hay algunos desafíos, sobre todo cuando estamos hablando de la GNCO y el Consejo de la GNCO, que lo reconoce dentro de sí mismo. Hemos hecho mucho trabajo en los procesos de PDP y la más reciente es la que estamos trabajando ahora. Les voy a mostrar algunas transparencias que muestran entonces cómo funciona este proceso de PDP y entonces voy a resaltar algunas oportunidades para participación. El proceso de PDP, como muchos conocen los procesos dentro de ICANN, tiene una revisión constante y periódica. Fue revisado como la última parte de la GNCO y fue adoptado finalmente por la Junta en diciembre del 2011. Esto ahora se aplica a todos los PDP que surgieran de ese momento en adelante. Y quiero enfatizar que uno de los valores críticos, los PDP están en el corazón de todo nuestro desarrollo de política y en última instancia generan una política vinculante a nivel contractual para los TLD existentes y futuros. Entonces, tiene una aplicabilidad muy abarcativa, que es un componente esencial de la forma en la que la comunidad puede influir y crear políticas vinculantes para los servicios de nombres de dominio. No voy a hablar en detalle de lo que ven en pantalla, pero lo importante para destacar es que es un proceso con consecuencias. Entonces, cuando se genera un informe de una cuestión, hay acá diferentes etapas y ustedes pueden ver que hay gente en lugares específicos porque ahí hay lugar para comentarios públicos. Entonces, incluso la CCO y los AC, como dijo Heather al principio, desde el comienzo del proceso hay varios de estos puntos. Uno de los desafíos no tiene tanto que ver con las oportunidades que no existen en los distintos puntos, sino en la mecánica y cómo trabaja esa mecánica para poder asegurar entonces de que se realicen en forma eficaz y eficiente, porque una de las preocupaciones universales tiene que ver con la velocidad del proceso. A nosotros nos parece que tenemos que llegar a un equilibrio entre la velocidad de lo que producimos y entre la eficacia del modelo y de los aportes que realicen las múltiples partes interesadas.
Como dijimos al comienzo y como fue resaltado, todo comité asesor puede solicitar un informe de un tema en particular. Y esto es un precursor del proceso de desarrollo de política. Es lo que da inicio al proceso de desarrollo de política dentro de la GNCO. Hay oportunidades para hacer comentarios públicos, para hacer aportes. Y, de hecho, se alienta muchísimo que se expresen las opiniones ya desde un primer momento, en forma temprana. El Consejo luego tiene la oportunidad de tomar ese informe del tema y comenzar un PDP en relación con eso o rechazarlo. Y hay un proceso que se sigue. En caso de que se rechace, se discuten los fundamentos con la parte que lo inició, que lo presentó, o se pasa al equipo de redacción que lo inició. Y en el pasado hay algo importante que destacar. Esto yo lo planteo aquí para que quede bien claro. Cuando un grupo de trabajo se constituye, esto está abierto a cualquier persona. La limitación tal vez ha sido que, bueno, el GAC se sume a un grupo de trabajo. Y yo creo que lo he dicho en conversaciones anteriores y creo que Heather también apuntó a esto en sus comentarios iniciales. Esta no es la manera en que trabajan los representantes del GAC. Entonces, estamos ahora con una mente mucho más abierta, reconociendo que tal vez haya otras alternativas, otras formas de participar a nivel de grupo de trabajo que tal vez no sean práctico o eficaz para el GAC o para los miembros del GAC. Y ya voy a volver a referirme a este tema. Algo que debo resaltar es que hay un requisito para el proceso de PDP de ya desde una etapa muy temprana buscar los aportes y las contribuciones de las organizaciones auxiliares y los comités asesores dentro de la comunidad durante el proceso de grupo de trabajo. Esto no es solamente la posibilidad de que participen en el grupo de trabajo, sino que esto es un requisito que está en nuestro proceso, que nosotros hagamos esa difusión externa, que tomemos ese aporte y que sinteticemos cualquier otro aporte reconociendo ese aporte y tomando conocimiento de este, cuando en este caso en particular esto pueda haber surgido del GAC en sí mismo. En última instancia, el resultado del proceso exhaustivo es el modelo de PDP. El resultado de este proceso tan exhaustivo y multifacético que llamamos el modelo de PDP es la recomendación que se transmite a la Junta Directiva y que incluye una reseña general de todas las consultas que se han hecho y todos los aportes que se han recibido. Y ustedes pueden ver cómo esos aportes son tenidos en cuenta y reconocidos. Y cuando esto se transmite a la Junta Directiva, hay que reconocer todos esos aportes y esas contribuciones. Claramente hay un requisito para informar al GAC en caso de que las recomendaciones de política afecten la política pública y las cuestiones vinculadas a las políticas públicas. En última instancia, al desarrollar la política, el Consejo tiene la posibilidad de establecer un equipo de revisión de implementación para asistir al personal y para que los planes de implementación también puedan ser publicados para comentarios públicos para que haya todavía más consultas. Así que supongo que el mensaje que deben recordar de esta presentación es que hay muchísimas oportunidades, incluso las responsabilidades que están establecidas en forma obligatoria, para que se puedan hacer aportes a lo largo del proceso. Y nosotros, con el GAC, tenemos que buscar la manera de asegurarnos de que nada de esto interrumpa o distorsione lo que nosotros creemos que es un proceso exhaustivo y eficaz que tiene en cuenta todos los aportes, pero que de todas maneras reconoce la forma en que trabaja el GAC y toma sus aportes y entiende la mecánica con la que ustedes trabajan. Nosotros reconocemos que es diferente como ustedes se manejan. Les agradezco. Sé que, bueno, esto fue muy breve. Estaba muy pendiente del tiempo. No quería describir en detalle cada uno de los pasos en el proceso, pero espero haberles transmitido los puntos centrales, los mensajes principales, para que ustedes entiendan que somos muy receptivos a trabajar con ustedes y que si hay cosas que no han salido de manera satisfactoria en el pasado, somos conscientes de esto y que el ATRT tiene el requisito de desarrollar una forma de permitir la participación más temprana del GAC en el desarrollo de políticas. Creo que David es quien va a tomar la palabra ahora. Muchas gracias. Habla Manal. Gracias, Jonathan. Como mencionaste, esto nos lleva a las diapositivas preparadas por David. Quiero rápidamente resaltar que se hizo un piloto en Toronto, que es con la circular mensual sobre desarrollo de políticas públicas, que ha sido resumida y traducida y se ha hecho circular a los miembros del GAC para que tengan la oportunidad de hacer sus aportes en forma temprana. Le doy la palabra a David. Habla David. Gracias, Manal. Muchas gracias a los miembros del GAC y a la comunidad de ICANN. Debo decir que desde nuestra última reunión en Toronto, nosotros presentamos el proyecto de piloto para la información temprana sobre política para ustedes, para que ustedes tuvieran la oportunidad de hacer comentarios dentro del proceso de PDP, tanto dentro de la GNCO como de la CCNCO. Tenemos estas circulares mensuales que les ofrecemos a ustedes a toda la lista de direcciones de mail y también al sitio web público del GAC. Hay información en una página que surge de los sitios web y que está en un formato más condensado para que ustedes lo puedan revisar. Quiero presentarles al director de política, Brian Peck, de mi personal, del personal de política de la ICANN, quien está a cargo de esta circular. Brian. Habla Brian. Gracias, David. Muchísimas gracias a los miembros del GAC por estar con nosotros esta mañana. Quisiéramos dedicar unos minutos para ver estos informes de una sola página que estamos publicando desde la reunión de Toronto. Sé que tenemos poco tiempo, pero quisiera saber luego si hay algún comentario, alguna devolución desde el punto de vista de sugerencias, cómo podemos mejorar nuestra eficacia, etcétera. Esto básicamente es para implementar la recomendación 12 de ATRT, que ofrece oportunidades al GAC para participar en forma más temprana en el proceso de desarrollo de políticas. Los objetivos de estos informes de una página son informar a los miembros del GAC de oportunidades que pueden identificar para participar en forma temprana en el proceso de desarrollo de políticas, para en cualquier cuestión de política que les parezca interesante para ustedes en particular o para el GAC en su totalidad, y que puedan esto informarlo al Consejo de la GNSO. Creo que se han distribuido copias de estos informes de una página, y uno para el tema de GNSO, otro para la edición de CCNSO, y tratamos de ser lo más sucintos, dándoles un resumen y también información en forma gráfica para que vean cómo se desarrolla y en qué estadio está el proceso de desarrollo de política. Ustedes pueden ver los gráficos que corresponden a la GNSO y a la CCNSO. Esto es para que los miembros del GAC puedan identificar alguna cuestión de interés público y que puedan saber en qué momento del proceso pueden participar, y también pueden ofrecer comentarios o asesoramiento al grupo de trabajo o en las deliberaciones finales. Como mencionamos, quisiéramos aprovechar el tiempo que tenemos aquí para pedirles devolución o algún comentario, alguna sugerencia que puedan tener para que mejoremos todo este proyecto. Si les parece que podemos continuar en forma mensual con este tipo de información, tal vez tengan alguna sugerencia, tal vez podamos mejorar este instrumento tan básico. Tal vez los grupos de trabajo puedan revisar estos informes y decirnos cuáles son aquellas áreas en las que se pueden hacer mejoras. El Departamento de Política está dispuesto a facilitar un webinar especializado antes de las reuniones públicas internacionales para que podamos tratar algunos temas que puedan necesitar nuestra atención en esas reuniones públicas. También queremos utilizar estas actualizaciones mensuales como forma para participar y pedirles asesoramiento para los grupos de trabajo en particular que interactúan con la GNSO. Esto es básicamente cómo está delineada la herramienta, y bueno, les queremos pedir sus comentarios, sugerencias, alguna devolución o cualquier otra pregunta que tengan. Habla Bill Graham. Gracias, David y Brian. Para que vaya fluyendo esta reunión, no quiero tomar demasiado tiempo para comentarios o preguntas ahora, pero sí quiero darles la posibilidad a algunos de ustedes a que intervengan en caso de que tengan algún comentario sobre la utilidad de estos informes y saber si han sido utilizados. Antes de pasar a hablar de los mecanismos que podrían utilizarse adicionalmente para asegurarnos de que haya una participación temprana del GAC, no sé si hay algún comentario sobre estas publicaciones de actualización de políticas mensuales. ¿Habla el Reino Unido? Gracias, Bill. Gracias a todos los que han hecho la presentación esta mañana sobre la participación temprana del GAC en este proceso. Con respecto a estos informes actualizados, creo que son un instrumento muy útil, muy fácil de leer, de identificar, para identificar los temas claves. Así que realmente creo que es un buen punto de partida. Mi sugerencia es que siempre queremos tener una mirada más hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que está por venir? Si hay alguna oportunidad en este informe actualizado, en este boletín, de decir, bueno, a futuro se presentará este tema, tal vez eso ayudaría mucho, ¿no? Tal vez eso es algo que luego nos interese hacer un seguimiento, ¿no? Es simplemente una sugerencia, pero en términos generales creo que son un instrumento sumamente valioso. Gracias. Habla Bill. Gracias. Esto es una sugerencia muy útil. Habla Manal. Yo también recuerdo que hubo otro comentario que se hizo circular en la lista de correos electrónicos que pedía algún tipo de cronograma o de calendario del tema que estaba circulando a modo de anexo, de portada, algo que mostrara las fechas. Habla Bill. Gracias, Manal. Comisión Europea, por favor. Habla la Comisión Europea. Gracias, señor presidente. Habla la Comisión Europea. Tengo algunos comentarios más generales. No estoy del todo seguro de que los quieran recibir ahora o más adelante. Ustedes me dirán. Habla Bill. Si son específicos Francisco sobre estos informes actualizados. Nos gustaría escucharlos ahora. Habla la Comisión Europea. Bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero interrúmpanme si piensan que me estoy desviando del tema en cuestión. En primer lugar, en nombre de la Comisión Europea, quisiera agradecer al personal del ICANN por el trabajo que ha hecho hasta el momento. Ha sido sumamente útil. Creo que son los pasos en la dirección correcta. Quisiera señalar, tal como fue mencionado por un colega anteriormente, que hay algunas diferencias en la forma en que el GAC y la GNSO y las unidades constitutivas de la ICANN trabajan. Y no sé si hay cuestiones que realmente por estas diferencias se puedan tratar a través del proceso de desarrollo de políticas. Y esto me refiero a la participación del GAC. Nuestra experiencia es que es sumamente difícil, esta es una forma muy diplomática de decir imposible, pero estoy tratando de ser cuidadoso aquí, es sumamente difícil, por ejemplo, si yo participo en un grupo de trabajo, aun cuando yo siempre resalte que mi postura allí no es la postura oficial de la Comisión Europea, porque la forma en que funciona la administración pública no permite la velocidad para trabajar en un grupo de trabajo y siempre dar la postura oficial. Aunque lo diga una y otra vez, existe la posibilidad o el riesgo, diría, de que nosotros como gobiernos, nuestros comentarios sean tomados como posturas oficiales de nuestros gobiernos, y esto nos coloca en una situación muy complicada porque por definición tratamos de escaparnos de los riesgos, ¿no? Tratamos de evitar los riesgos tanto como sea posible, tenemos una aversión a los riesgos. Entonces este es un problema que quisiera saber cómo se puede evitar. No tengo ninguna solución, simplemente quiero resaltar aquí que esto es algo que debemos considerar, y para serle honesto no estoy seguro de que esto haya sido lo suficientemente considerado. Otro tema, cuando tiene que ver con estas actualizaciones de política en el GAC, en el grupo de trabajo de la Junta y el GAC, yo creo que las políticas son excelentes, pero tenemos que ser cuidadosos al seleccionar temas que la ICANN en sí misma considera de relevancia política, porque tal vez nosotros no tengamos una responsabilidad en ese sentido. Entonces, tenemos que ser muy claros para evitar cualquier malentendido. Y por último lugar, pero no en importancia, sin dar nombres, porque esto sería inapropiado, muchos hemos mantenido conversaciones sobre solicitudes de GTLD que pensamos que pueden tener una implicancia desde el punto de vista de la política pública en muchas ocasiones. Cuando yo planteé ante el solicitante un tema en particular, un inconveniente, diciendo que tal vez esa solicitud podía tener una implicancia para la Comisión Europea, la respuesta del solicitante es sí, lo sabemos, y perdón que lo diga de esta manera, pero ¿para qué diablos decimos todo eso? El riesgo de las actualizaciones políticas de política es que tiene que llegar la información con anticipación. Como dijo el Reino Unido, no esperemos hasta último momento, hasta que un miembro del GAC vaya a decirle, bueno, esto tal vez sea problemático. Si saben que hay un problema, digámoslo con anticipación y hablémoslo. Y tenemos medios para hablar en forma de manera informal, para ver cuáles son las posiciones que se toman, para que no haya un prejuzgamiento. Y somos burócratas, estamos muy acostumbrados a este tipo de conversaciones. Estos son los tres comentarios que yo quería hacer. Espero que no sean demasiado generales. Gracias.
Thank you.
Habla Bill. Gracias, Comisión Europea. Y de hecho creo que son comentarios muy útiles y que van a ser tomados en forma orgánica en la siguiente parte del debate, que tiene que ver con explorar cuáles son los mecanismos que podemos utilizar, así como los tiempos que podemos utilizar para que el GAC reciba información y nos dé aportes en los PDP de la GNSO. Yo sé que Jonathan tiene algunos comentarios. Le pedí que, por favor, esperara después de que Susan Rader de los Estados Unidos haga su comentario. Y generosamente ha acordado hacerlo. Habla Estados Unidos. Gracias, señor presidente, y gracias a todos los que están presentes hoy a la mañana. Les agradecemos mucho. Realmente para nosotros es muy útil no solo que la Junta y el GAC tengan la oportunidad de interactuar, sino que también es muy útil para nosotros tener al Consejo de la GNSO acá. Tantos miembros de la GNSO y del resto de la comunidad presentes. Siempre hemos pensado que cuando hablamos de integrar al GAC en una etapa más temprano o facilitar la participación más temprana del GAC dentro del proceso de desarrollo de políticas de ICANN, esto queremos que sea una actividad compartida, un objetivo compartido, un abordaje de sociedades. Estamos muy agradecidos entonces por el interés y el nivel de participación en la sala. Después de esta transparencia que realmente resulta difícil de ver, después de la reunión de Toronto, la recomendación del grupo de trabajo del GAC y la Junta Directiva para la implementación de recomendaciones dice que esto estaba en una etapa muy preliminar. Tenemos que tratar de explorar algunas ideas, opciones o mecanismos que podemos entonces darles para llevar a cabo esta tarea. ¿Cómo pueden pensar que esto puede ser implementado? Como Jonathan ha descrito cuidadosamente, en el proceso existen líneas punteadas para el grupo de trabajo, para la izquierda, que dice buscar la opinión de otros comités asesores y organizaciones auxiliares de la ICANN. No sabemos cómo esto funciona hoy en día y quizás no le estamos prestando suficiente atención a las señales que nos mandan, pero no creo, y creo que sería justo decir que no sabemos enteramente cómo funciona esto. Lo miramos y no sabemos si puede ser insertar la idea de que exista un intercambio más formal para que entonces dijeran, bueno, acá estamos, hemos decidido crear este grupo de trabajo y queremos que nos den sus aportes ahora. Entonces, antes de que el grupo empiece a trabajar, creo que tenemos que establecer algún acta constitutiva, establecer algunos parámetros, o que quizás ustedes se dirijan a nosotros para poder identificar cuáles son los problemas de políticas respecto de las políticas que ustedes están implementando en las que nosotros podemos tener alguna objeción de orden público. Entonces, podemos hablar de una P mayúscula, por decirlo así, de política pública que hay que considerar, y les pido que no lo tomen en forma ofensiva, pero podemos hablar de una P minúscula cuando hablamos de un desarrollo de política que está haciendo la GNCO. ¿Cuál puede ser entonces el momento adecuado para compartir con nosotros este acta constitutiva o la forma en la que nosotros decidamos estructurar el trabajo, compartirlo con el GAC para que nosotros entonces le podamos dar nuestros aportes, para poder identificar en una etapa temprana si vemos que hay un componente de política pública que quizás ustedes deban tener en cuenta con mayor detalle? Después, creo que también tengo unas líneas punteadas que no entiendo yo misma, perdón. Pero sobre la base de lo que hemos identificado, podemos entonces establecer una consulta. Nosotros quizás lo vamos a tener que hacer en forma en línea y entre sesiones. Vamos a empezar entonces desde el GAC. Quizás nosotros tendríamos ciertos comentarios o puntos de vista preliminares. Nosotros realmente confiamos en llegar al consenso a través de las reuniones físicas, cara a cara. Pero a veces, mientras desarrollamos entre sesiones nuestro trabajo, podemos experimentar cómo integrar entonces a los temas que tienen que ver con la GNCO, y obviamente nosotros vamos a poder hacer nuestros mejores esfuerzos para ver cuál es el elemento de política pública que está incluida dentro de esa política y entonces avanzar. Esto es como una idea nueva. Jonathan, también me sorprendió el tema que vos dijiste, que después en un momento había una referencia, me parece que no es tan la transparencia que nosotros tenemos, pero un requisito de informar al GAC o algo por el estilo. Y yo no sé exactamente cómo funciona eso, porque me parece que nunca hemos tenido ese requisito en forma formal. Entonces, no estoy proponiendo un gran nivel de formalidad en este momento, sino que quiero que fijemos pasos que nos permitan entonces un intercambio temprano. Nuestra duda, como saben, ha sido, estamos participando y no individualmente, ni estamos brindando una perspectiva individual, que puede ser esa perspectiva individual una posición formal oficial o no, pero al menos es una perspectiva individual. Entonces, creo que quizás hubo algunas dificultades o males entendidos en el pasado, porque habiendo actuado como enlace con la GNCO en el pasado, una de las decisiones por las que en el GAC decidimos terminar con estos enlaces es que hubo un malentendido que esos enlaces del GAC hablaban en nombre del GAC y no era el caso. El enlace del GAC, que solo habla en nombre del GAC, es nuestra presidente, porque es quien envía el mensaje sobre el consenso tomado por el GAC. Esto es para quizás tener más claridad desde el principio sobre cuál es el objetivo de los comentarios que ustedes reciben, de cuál es la estructura y de cómo lo van a usar. Creo que esto realmente es importante y sí estamos abiertos a experimentar, a intentar con cosas nuevas y, bueno, que si no funcionan, dejarlas de lado y pasar al plan B. Estamos abiertos a esa posibilidad. Otro tema que tenemos, y es que no sé cuán formal ha sido hoy en día, pero tiene que ver con qué formalidad hay una comunicación de un borrador provisorio al GAC como para recibir nuestros comentarios. No sé si eso ha pasado, si sucede hoy en día. Realmente es algo que nosotros estábamos contemplando para presentarlo como opción ante ustedes, para que lo consideren un poco más. Voy a detenerme acá a ver si hay alguna pregunta. Tengo algunos puntos sobre la transparencia siguiente, pero me voy a detener acá para ver cómo ustedes pueden responder a ello. Antes de ceder el micrófono, querría señalar que antes del BGRI teníamos otra sigla, que era el Grupo de Trabajo Conjunto, JWG, que esta era la encarnación previa a este trabajo. Y después, entonces, del 2011, se decidió llegar a este otro grupo y cambió la perspectiva sobre nuestra función como enlaces. En este informe nosotros habíamos hecho algunas propuestas que sería útil actualizarlas, refrescarlas. Creo que varios miembros del GAC se verían complacidos por ello. Una propuesta de que nuestras contrapartes en la CCNSO podrían considerar unos enlaces inversos, porque hemos experimentado enlaces con cada una de las SO y AC. Creo que podemos hacer resurgir esta idea para tener estos enlaces inversos. Es una idea, realmente no tengo idea de cómo puede funcionar, cuál sería la mecánica, pero es una reacción preliminar dentro de la GNSO que me gustaría escuchar. Gracias. Habla Manal. Muchas gracias, Estados Unidos. Para recapitular un poco de lo que dijo la Comisión Europea, Estados Unidos y lo que mencionó la presidencia, existe un desafío para una interacción en tiempo real con la GNSO. El GAC necesita hablar de esto fuera de la reunión y después poder dar los aportes como GAC sobre estos temas. Nosotros debemos ser advertidos en forma temprana como para no demorar el proceso de la GNSO y brindar, sí, un aporte oportuno sobre esas cuestiones en particular. Necesitamos saber entonces cómo funcionaría esto dentro del proceso, como mencionó Susan también, cómo se destacaría no esos temas en cuestión, porque se mencionó un aporte de la CCO y los AC, y no estoy segura de cómo funciona esto. Y después el tema del enlace inverso. Habla Jonathan. No sé si vamos a poder hablar en detalle de esto, pero podríamos mencionar algunos. Hay un par de cosas, volviendo a lo que señaló Europa anteriormente. Creo que el objetivo de estar acá es reconocer que existe el desafío, que constantemente hablamos de que queremos que el GAC se una al club, que pueda participar en los grupos de trabajo y que estamos abiertos a explorar nuevas vías. Comparto, Susan, que esta transparencia la hemos mostrado con el Consejo hace muy poco tiempo, la hemos circulado y la reacción inicial fue positiva. No parece circunvenir o no tomar en cuenta los procesos existentes, pero que sí que busca interactuar con ellos. Entiendo lo que pasa con el tiempo, entiendo lo que pasa con otros, que sé que hay otros consejeros de la GNCO presentes y no quiero hacer uso exclusivo del micrófono, pero creo que vamos a tener una reunión posterior para seguir con sus puntos. Hay que entender lo que significa la notificación formal, porque nosotros le damos mucha notificación y creo que los estamos notificando, pero no los estamos notificando de la forma en la que funciona efectivamente para ustedes. Quizás nosotros podemos darle el email o el papel y decir, bueno, nosotros les dijimos, y si no funciona de esta forma, entonces tenemos que encontrar otra forma de que sí funcione. Este es uno de los puntos para poder entender que nosotros tenemos un requisito formal de informarlos y creo que está en una de las últimas transparencias que era un requisito de la Junta. Pero podemos hablar de esto con mayor detalle. Voy a detenerme acá, porque sé que tenemos muy poco tiempo. Entonces, no sé si existe alguna otra pregunta o algún otro aporte. Podemos darle la palabra, entonces, a esos aportes. Habla Bill. Bueno, gracias, Jonathan. Sé que nos queda poco tiempo. Voy a tomar un comentario de uno de nuestros consejeros y después veo la mano del Reino Unido. Vamos a ver cómo estamos de tiempo para poder darle la palabra a todos. Así que, Wolfgang, por favor. Habla Wolfgang Kleider, soy miembro del Consejo de la GNCO y represento al grupo de trabajos de partes no comerciales. Nosotros hemos escuchado la palabra de compartir, compartir compromisos, compartir responsabilidades. Este realmente es el espíritu que queremos tener en un proceso de desarrollo de política que sea ascendente. También de la misma forma podemos decir que dentro de este modelo de múltiples partes interesadas entendemos que tenemos distintas funciones para cumplir, que cada uno tiene su función para cumplir. También somos partes de la sociedad de información de Internet, pero sabemos que tenemos que cumplir una función de la forma más eficiente posible. Que los gobiernos participen en forma temprana es muy importante. Ni bien empieza un proceso de desarrollo de políticas, así como se toma la palabra de las diferentes unidades constitutivas, y Jonathan dijo cómo era la composición diversa de la GNCO, creemos que también tiene que participar el GATT. Desde una perspectiva muy crítica y desde mi propia perspectiva, puedo hacer una diferencia, y también la pueden hacer los diferentes consejeros, cuando existe una declaración que sea en forma individual desde un miembro del GATT o que sea de un gobierno o que sea una posición de todo el GATT. Creo que es verdad que podemos decir esto le genera un problema a los gobiernos, pero si lo vemos desde el otro lado, nosotros podemos marcar esa diferencia. Puede quedar muy claro diciendo, esta es una declaración individual, yo no estoy hablando como una postura oficial de mi gobierno. Esto es muy útil igual en una época, en un momento temprano dentro del desarrollo de políticas que se ha manifestado. No significa que vaya a ser la última palabra, pero sí es una indicación. Y entonces fue muy útil que la OMPI, que la OCDE hubieran participado a través de email en lo que tenía que ver con los grupos de trabajo que estaban hablando de las NGO y de las OIG para decir, bueno, ¿qué es lo que piensa la OMPI? ¿Qué es lo que piensa la OCDE en lo que tiene que ver con la protección de nombres de los organismos intergubernamentales? Y también los insto entonces a los miembros de GAC en que sean más proactivos. Yo sé que lleva tiempo hacer y presentar toda una posición del GAC, pero en una etapa temprana no tienen por qué representar una posición del GAC, sí dar algunos aportes para darnos más perspectivas, para ver cómo podemos avanzar paso por paso y finalmente sí llegar a ellos una vez que el asesoramiento del GAC haya sido generado por consenso y puede entonces darle el asesoramiento o dar su opinión al Consejo del GNCO. En definitiva, es la Junta Directiva la que tiene la última palabra. Habla Bill. Gracias, Wolfgang. Debido al tiempo, le voy a pedir al Reino Unido a Sahid y al Líbano, y después vamos a hacer algunos comentarios finales para poder cerrar la reunión. El Reino Unido, por favor, habla el Reino Unido. Voy a tratar de ser breve, siguiendo lo que acaba de decir el señor Kleinbach. Creo que lo que me preocupa a mí es que nosotros damos un aporte de calidad, y eso es lo que necesita de cierto tiempo para poder conformarse en forma adecuada. Se habló de que nosotros tenemos que hablar dentro de nuestros gobiernos con los reguladores, etcétera, y entonces necesitamos tiempo para que ese aporte sea de calidad. No tiene que ser por consenso, pero ese aporte en lo que tiene que ver con el marco de un determinado tema, si es de política pública o no, necesita de tiempo, y es importante, porque si no, no contamos con ese momento crítico para hacer el aporte. Mi pregunta, en realidad, viene del otro aspecto que tiene que ver con el impacto en los recursos. ¿Cuál es la escala de trabajo de la que estamos hablando? ¿Cuántos informes sobre cuestiones en particular hay por año, como para saber cuántas consultas va a haber por año con el GAC? Otra forma de decirlo es, el cronograma de consultas tiene que tener en cuenta el tiempo para que nosotros consultemos con nuestros gobiernos, y también tiene que haber un cronograma para que no interrumpa otras conferencias, otras reuniones, etcétera. Entonces tiene que haber una programación cuidadosa de las consultas. No sé cuál es la escala del trabajo de la que estamos hablando, la dimensión, y como dije en la sesión previa, en realidad la forma en la que nosotros trabajamos en los gobiernos centrales nos exige que tengamos una ventana suficiente como para poder recoger todos los aportes y después hacer nosotros nuestro aporte en forma completa y que sea un aporte de calidad. Gracias. Habla Bill. Sahid. Habla Sahid. Tuvimos la oportunidad, cuando se arme el acta constitutiva, de llegar a ustedes, y creo que la GNCO hace esto para toda la comunidad. Ahora, ¿cuál es la solución si existe una carta o un email que va directamente desde la presidencia de la GNCO al GAC? Esas son cosas que tenemos que debatir dentro de la GNCO en sí misma. Me gusta la idea de los enlaces inversos y vemos si podemos darle apoyo a eso. La oportunidad creo que ha estado ahí. Ustedes son uno de cada país, entonces quizás ustedes también tienen problemas con los recursos, limitaciones con los recursos, lo que me lleva a lo último que señaló Mark del Reino Unido. Tienen que hacer una prioridad. Cuando nosotros les mandamos la lista de todo el trabajo que estamos haciendo, tienen que asignarles prioridades, porque es mucho. Nosotros, para nosotros también es difícil dentro de las unidades constitutivas seguir el ritmo. Quizás no sea eso para que lo siga una de cada país. Tienen que establecer las prioridades, sí, y hay tres etapas diferentes. Uno es cuando la GNCO prepara esta acta constitutiva y considera eso dentro, después el espacio donde existe el informe preliminar y el informe final. Entonces, antes de empezar un PDP, existe un informe de cuestiones y hay entre 5 y 6 etapas. Y lo que podemos hacer ahí, entonces, es darle ahí información a ustedes. Y puede haber, entonces, consulta dentro de la GNCO. No sé si es formal o no, pero digamos que hay entre 6 y 7 etapas en las que cada una de esas cuestiones puede recibir aportes.
Habla Malal. Tenemos al Líbano a continuación. Habla el Líbano. Muchas gracias a todos por todo lo que se ha dicho en el día de hoy. Y mi comentario tal vez no sea el más apropiado, porque soy nuevo en este proceso. No tengo conocimiento de cómo funciona desde el punto de vista de los tiempos este proceso. ¿Hay algún tiempo establecido para cada una de las etapas en general para poder participar en ese marco? En segundo lugar, creo que en un intento por mejorar la participación de las distintas unidades constitutivas en la mayor medida posible, tenemos que empezar en la fase en la que se identifica el problema. Y creo que allí deberíamos poder ya redactar algo y enviárselo a todos, como las alertas tempranas, para que la gente ya pueda en ese momento analizarlo y así el GAC y los miembros del GAC tienen suficiente tiempo para tratar ese tema y para que todo esto redunde en algo positivo. Gracias. Habla Bill. Gracias, el Líbano. El señor Miller también tiene un comentario para hacer. Habla Milton Miller. Soy representante de la Universidad de Siracusa y también estoy como miembro del Consejo de la GNSO para el Grupo de Partes Interesadas No Comerciales. Quiero hacer referencia a esta idea de los enlaces inversos. Lo que escuchamos decir de parte de ustedes es que tienen un proceso de desarrollo de política paralelo al de la GNSO y a la larga terminan compitiendo uno con el otro. Yo no veo una solución para eso más que tener un representante de la GNSO aquí que les diga cuáles son las etapas en las que nosotros vamos avanzando en nuestro propio proceso de desarrollo de políticas. Por ejemplo, lo que ustedes lo que dijo usted, el delegado del Líbano, esto es algo que ya sucede. Nosotros identificamos un tema, un problema, se hace la información al personal y se desarrolla un grupo de trabajo. No tiene sentido para nosotros usar esto como una solicitud ocasional para empezar un grupo de trabajo por cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo con Wolfgang de que es importante tener opiniones individuales, pero si ustedes tuvieran un representante de la GNSO que les dice, nos acaban de informar este tema justamente que usted está mencionando y ya hay un grupo trabajando sobre esto, y luego les decimos, bueno, el grupo de trabajo se ha constituido y tiene una carta orgánica, esto los libera a ustedes de la carga de hacer el seguimiento de todo ese tema que nunca podrían hacer, además de todo el trabajo del GAC. Entonces, si tienen una voz fuerte de la GNSO aquí en el GAC para decirles, mantenerlos al tanto de lo que ocurre, creo que habría una mejor coordinación. Habla Bill. Gracias, Mil. Antes de darle la palabra a Manal y de pasar al siguiente proceso, quisiera darle la posibilidad a Heather y a Jonathan de hacer algunos comentarios breves también. Creo que hemos tomado nota de todos los aspectos que debemos analizar en mayor profundidad y tenemos que encontrar una manera de determinar si podemos tratar esto entre reuniones o en qué momento. Habla Jonathan. Gracias, Bill. Gracias a todos ustedes. Sumamente alentador ver el volumen de participación en esta sesión y también el tono de esta reunión. Hay muchas preguntas que se han planteado, muchas cuestiones que han surgido aquí. Creo que tendremos luego que recurrir a las transcripciones y resaltarlas, pero ya veo que hay muchos comentarios constructivos, muchas sugerencias que podemos tomar en cuenta y creo que esto es una oportunidad muy positiva para hacer un nuevo comienzo aquí. Así que finalizo aquí mis observaciones. Gracias. Habla Manal. Gracias, Jonathan. Heather, ¿quisiera tomar la palabra? Habla Heather. Gracias. No tengo mucho más para agregar a lo que ya se ha dicho. Ha habido diversas propuestas que podemos explorar. Y me gusta esta idea de concentrarnos en tener un desafío compartido y abordarlo como aliados para buscar maneras de mejorar el proceso para que funcione mejor para todos. Me gusta esa idea y creo que debemos continuar de esta manera nuestro abordaje. Gracias a todos. Habla Manal. Gracias, Heather. Sugiero que esto lo tratemos entre reuniones también, no solamente que esperemos hasta tener la próxima reunión en Durban para poder tener un resultado igualmente productivo y fructífero en la próxima reunión. Entonces vamos a trabajar entre reuniones. Entonces creo que ahora podemos pasar al segundo punto en el orden del día. Habla Bill. Muchas gracias. Por supuesto, la GNCO se puede quedar para el resto de la reunión, pero ahora vamos a empezar a trabajar más en procesos relativos a las consultas entre la Junta y el GAC, consultas con respecto a los estatutos. Entonces, les agradezco a todos por su interés y por su participación.
So for members.
Para los miembros del BGRI, ustedes recordarán que hemos hablado del diagrama de flujo para el proceso de las consultas entre la Junta Directiva y el GAC, y creemos que ya estamos ultimando los detalles de ese trabajo. Samantha tiene una presentación para compartir con nosotros. Creo que sobre el proceso de consultas tal como está ahora, y le voy a pedir a Samantha que se acerque al micrófono. Y habla Samantha, podríamos pasar a la última página de esa presentación que tienen. Soy Samantha Eisener, soy consejera senior en la oficina de la ICANN, del consejero general. Esto es difícil de leer, pero se han circulado distintos documentos al BGRI sobre este tema. Esto, en cierta forma, nos da una representación gráfica de todo lo que tiene que ver con el proceso de consultas entre la Junta y el GAC. Y esto es lo que se ha recomendado que sea presentado a la Junta para su consideración. Y les voy a mostrar algunos de los aspectos centrales de esto. Por supuesto, todo este proceso tiene que ser iniciado por la Junta, que tiene que notificar al GAC en detalle de que no se va a seguir o tener en cuenta el asesoramiento formal del GAC. Y la Junta Directiva tiene que proveer los fundamentos y la documentación que respalden esa decisión. Esto es lo que da inicio a este proceso de consultas. Luego, el GAC tiene un tiempo para poder revisar la explicación y los fundamentos brindados por la Junta y evaluar si hay algún elemento adicional del asesoramiento del GAC que no haya sido tenido en cuenta por la Junta Directiva. De esa manera, para ver si está rechazando todo el asesoramiento del GAC. Dentro de ese tiempo, uno de los objetivos principales que estableció el BGRI es que este proceso de consultas tiene que tener una duración máxima de 6 meses. Por supuesto, esto es una pauta general dependiendo de la complejidad de los temas en cuestión o de la cantidad de temas en cuestión. Esto siempre puede haber alguna variante, pero es más o menos el tiempo acordado. Entonces, cuando veamos las fechas, tenemos que recordar que estamos hablando de un proceso con una duración de 180 días. Entonces, en un periodo calendario de 45 días, el GAC tiene que considerar esa notificación de la Junta Directiva. Dentro de los 60 días de haber recibido la notificación de la Junta, la presidencia del GAC y la presidencia de la Junta establecen una conferencia para, de acuerdo a los cronogramas de cada órgano, para poder tratar las consultas de estatutos. Esto puede no ser solo una reunión. Si consideran que la cuestión es sumamente compleja y de gran importancia, puede ser que la Junta, el GAC, determine hacer una serie de reuniones y establecer cuál es el cronograma para esa serie de reuniones. O incluso después de la consulta inicial, puede ocurrir que el GAC y la Junta necesitan más consultas antes de poder dar el tema por cerrado. Entonces, cuando hablamos de una consulta, no necesariamente tiene que tratarse en una única reunión, sino que pueden ser varias. El siguiente paso en el proceso es que todas las cuestiones relacionadas con la reunión van a estar identificadas y acordadas entre la Junta y el GAC. Esto básicamente es ponerse de acuerdo sobre un orden del día, sobre un temario, todos los temas que ambos órganos quieren discutir para que cada uno tenga tiempo suficiente para preparar sus materiales por escrito, anticipándose a esa consulta, si así lo desean. Entonces, como pueden ver en la
Aquí arriba, en la mitad de la diapositiva, la mitad superior de la diapositiva, ambos órganos se ponen de acuerdo sobre un cronograma para poder compartir la documentación por escrito. Y esos documentos tienen que estar publicados y ser compartidos por lo menos 2 semanas antes de la reunión de las consultas estatutarias. Y luego pasamos a la consulta estatutaria. Se recomienda que esto ocurra dentro de los 60 días calendarios después de haber acordado los temas. Básicamente es un periodo de 60 días que tiene la Junta y el GAC para realmente desarrollar su postura sobre esos temas en cuestión. Y luego de haber finalizado esa consulta, la Junta determina la medida que se tomará según los resultados de la consulta y le notificará al GAC. Entonces, este es un paso en el que la Junta Directiva le informa al GAC si va a modificar el curso de acción de acuerdo a lo asesorado por el GAC, según la consulta y el resultado de esta, que no va a actuar en contra de lo asesorado por el GAC, o va a informarle al GAC que va a actuar según lo que considera que va en contra del asesoramiento brindado por el GAC. Luego de haber recibido esa notificación, el GAC tiene la posibilidad de ofrecer algún comentario, si lo desea, sobre la decisión de la Junta. En realidad, esto no está. Esto es lo que se anticipa que puede ocurrir. Si ambas partes creen que sería mejor seguir con algunas consultas adicionales, se va a tener esa posibilidad. Esperemos que para este momento todos los temas ya hayan sido tratados en el proceso de consulta y que la Junta pueda tomar su decisión final. Una de las áreas en la que ha habido una recomendación de cambio es qué ocurre cuando la Junta Directiva toma una determinada acción que va en contra de lo asesorado por el GAC y el BGRI ha recomendado que la Junta solamente tome esa acción con 2/3 de la mayoría de la aprobación de los miembros de la Junta. Entonces, esto es otro requisito para que la Junta Directiva tenga el permiso para tomar una acción contraria al asesoramiento del GAC. Esto es similar a lo que ocurre con el proceso de desarrollo de política de la GNCO. Cuando la Junta Directiva busca rechazar una política de la GNCO, tiene que tener una supermayoría para poder actuar en contrario a esa recomendación o esa política. Esto requerirá un cambio estatutario para que se pueda hacer. No sé si tienen alguna pregunta sobre el proceso. Habla Manal, el Reino Unido. Habla el Reino Unido. Muchas gracias. Fue muy claro, Samantha. Lo único que quiero resaltar aquí es cuando hay un problema, la forma en que el GAC va a trabajar de manera más eficaz es cuando se reúna. Es decir, cuando todo el mundo está sentado a la mesa, como estamos ahora aquí en Pekín, en una reunión con mucha concurrencia. Porque así podemos tener una interacción eficaz y podemos identificar las distintas cuestiones. Entonces, si vemos estos tiempos máximos, 75 días para identificar los temas, las cuestiones. Si la programación de la reunión del GAC no encaja con eso, puede haber un problema. Tal vez ya lo consideraron. Simplemente quiero hacer esa advertencia aquí, porque me sorprende esto. Habla Samantha. Creo que este es uno de esos puntos en los que sería adecuado que los presidentes de ambos órganos, cuando miren todo el cronograma, tengan en cuenta si ese periodo de 6 meses es viable o no. Si hay oportunidad de tener reuniones en persona entre el GAC, para ver si se puede ajustar ese periodo, para asegurarse que el GAC tenga la oportunidad de estar presente en las reuniones. El proceso es lo suficientemente flexible como para tener en cuenta ese tipo de cuestiones dentro de sus plazos. Habla Bill. Gracias por la pregunta, Reino Unido, y gracias, Samantha, por la respuesta. Como discutimos en la última reunión, estos son cronogramas conceptuales. Yo recuerdo que conversamos que tomábamos en cuenta el hecho que usted acaba de resaltar aquí. Esto está reconocido de ambas partes, pero sentimos que estos plazos nominales tal vez hagan que caminemos sobre las brasas en algún momento, ¿no? Y que tenemos que tener un poco de flexibilidad para negociar la ampliación, la extensión de esos plazos. Es por eso que después de las consultas con el personal del departamento legal, determinamos que el plazo tal vez no debería estar plasmado en un estatuto, sino que debería ser acordado en forma neutral por los presidentes del GAC y de la Junta. Habla Manal. Esto nos va a llevar a otra pregunta que ya fue planteada por uno de los colegas del GAC. ¿Cuándo comenzamos a contar esos 6 meses exactamente, si estamos de acuerdo en que hay un periodo máximo de 6 meses? ¿Cuándo se comienza a contar ese periodo? ¿Con la reunión formal o cuando se notifica al GAC de que la Junta no va a seguir determinado asesoramiento? Habla Samantha. El proceso requiere que haya una notificación formal de la Junta Directiva al GAC, o sea, que no va a haber tiempo, no se va a tener en cuenta solamente la reunión de la Junta Directiva, sino que va a haber una notificación formal de una manera que sea acordada entre ambas partes. Ese es el día 1, cuando se envía esa notificación. Habla Manal. Y entonces también hubo una pregunta formulada por los miembros de la Junta Directiva con respecto a qué ocurre si la implementación del asesoramiento del GAC o si el GAC siente que la implementación de esa acción no es acorde al asesoramiento brindado por el GAC. La Junta Directiva piensa que sigue ese asesoramiento, pero en realidad la acción no plasma el asesoramiento del GAC. ¿Qué ocurre en ese caso? Habla Christy Spain. Para que ustedes decidan eso, tienen que llegar al consenso de que no se ha seguido ese asesoramiento, entonces luego pueden entrar en este proceso nuevamente, porque no pueden asesorarnos de que no seguimos su asesoramiento si en realidad no seguimos su asesoramiento, no han llegado al consenso de que no seguimos su asesoramiento. Habla Manal. Australia, por favor. Habla Australia. Parece tener sentido lo que dijo. Habla Manal. Probablemente tengo que revisar la transcripción para asegurarme de entender lo que dijo. Bueno, tenemos a Italia y luego al Líbano. Habla Italia. En una reunión anterior, yo definí las posibles etapas para la Junta Directiva. Esta es la interpretación de lo que sería la interpretación del asesoramiento del GAC. Y luego tenemos que verificar si realmente esto fue entendido de la manera que esperamos. Y luego tenemos la implementación. Entonces, después de la implementación, el GAC podría decir, bueno, en nuestra opinión, ustedes no implementaron las acciones como hubiéramos querido. Y esto significa que después de que el GAC brinda su asesoramiento, debería haber una interacción real para asegurarnos de que se ha interpretado correctamente el significado del asesoramiento del GAC. A veces tenemos que aceptar una opinión de la Junta Directiva que diga, bueno, ustedes nos brindaron un asesoramiento de que hagamos, y este asesoramiento está en términos demasiado vagos y no lo entendemos. Entonces tenemos que tener ese tipo de discusión, de conversación con la Junta. Habla Bill. Gracias, Italia. Usted está en lo cierto. Esa fase se produce antes de que comience este proceso formal. Y esto es algo que hemos estado hablando hoy, para lo cual hemos tratado de establecer algunos plazos dentro de la Junta. Porque nosotros sentíamos que estábamos insatisfechos con nuestro propio desempeño, para serle honesto. La forma en que funcionaría esto de manera natural es que el GAC emite su asesoramiento al concluir sus reuniones, la Junta luego
da una respuesta al GAC. Esa respuesta incluiría alguna pregunta, algún pedido de aclaración o un indicio preliminar de cómo se va a manejar ese asesoramiento brindado por el GAC. Esto le daría, dejaría la puerta abierta al GAC para decir, bueno, no creemos que esto esté de acuerdo con lo que nosotros dijimos. Todo esto ocurre antes de que haya una aceptación o un rechazo formal del asesoramiento del GAC. Una vez que hay un rechazo formal, empezamos con este proceso.
Habla Italia. Entonces, en este caso, tiene que ser lo más corto posible. Habla Manal, le da la palabra a Líbano. Habla Líbano, gracias por la explicación. Creo que tiene que haber cierto cumplimiento, alguna forma de cumplimiento para la implementación, como para después poder ver si hubo consenso del GAC para hacerlo. En segundo lugar, cuando la Junta decide no seguir el asesoramiento del GAC, escuché que tiene que haber una mayoría de los dos tercios. ¿Quién tiene entonces la posibilidad de cambiar entonces esa mayoría de dos tercios a la mitad posteriormente? Si alguien cree que después la Junta va a decir, bueno, no es más dos tercios, es la mitad, porque las cosas no funcionan bien entre el GAC y la Junta. ¿Eso sería posible? Habla Bill. Samantha, le pido, por favor, que explique cuál es el procedimiento de cambio de los estatutos. Habla Samantha. Habla un documento que se envió al BGRI, que también se puede enviar al GAC, que quizás pueda ayudarlos al respecto. El estatuto de ICANN establece un proceso para el cambio. Entonces, la Junta no puede decir, yo quiero que esto se cambie y lo va a cambiar, sino que tiene que existir la oportunidad de que haya comentarios públicos. Existe un requisito de que haya un periodo para comentarios públicos de 30 días como mínimo para cambiar los estatutos. Entonces, después de ese periodo de comentario público, me parece que es parte del documento que el GAC también recibe notificación para decir que se va a cambiar entonces ese umbral. Llegado el caso, el GAC recibiría una notificación y supongo que cambiar o iniciar una provisión para asesoramiento del GAC, si quieren hacerlo, sobre ese cambio. Pero ese tipo de cambio no sucede en secreto. Va a existir un periodo para comentarios públicos y la Junta tiene la obligación de considerar los comentarios públicos antes de tomar una decisión sobre cualquier tipo de cambio en el proceso estatutario. Todo eso tiene que suceder antes de que la Junta realmente declare un cambio en el estatuto. Habla Manal, gracias Samantha. Irán, por favor, habla Irán. Gracias, señora Presidente. Hay algunos temas que quiero aclarar. En primer lugar, lo que tiene que ver con el comienzo y el fin del proceso. Tiene que quedar muy claro. Cualquier proceso vinculado con un plazo tiene que decir exactamente cuándo empieza y cuándo termina ese proceso. Plazo. Tiene que estar muy bien mencionado. Ese es el punto número uno. Punto número dos, cuando hablamos de una mayoría de dos tercios, si el criterio establecido no puede cambiarse unilateralmente, a menos que haya un proceso para cambiarlo, significa que si se toma la resolución de que cualquier rechazo o cualquier falta de aceptación tiene que basarse en la mayoría de los dos tercios, estamos hablando de una mayoría de dos tercios. No podemos hablar de dos tercios en algún lugar, de mayoría absoluta en otro lugar, o de la mayoría simple, que es la mitad más uno. Tenemos que tener mucho cuidado con cuando mencionamos estos casos. Después también tenemos que entender, a ver, dos tercios de la mayoría significa dos tercios de toda la membresía o dos tercios del quórum, o sea, de los miembros presentes. Esto también podemos tenerlo en cuenta porque puede haber un miembro que no esté presente de la Junta. Y el último tema es, antes de que la Junta decida algo, si existe una necesidad de aclaración, esa aclaración tiene que buscarse antes de tomar la decisión. Me parece que no tiene que tomarse una decisión porque existe una ambigüedad o porque las cuestiones no están claras. Si existe una necesidad de aclaración de parte de la Junta, de que esta cuestión necesita esa aclaración debe procurarse antes de tomarse una decisión sobre la aceptación o no. Gracias. Habla Manal. Gracias, Irán. Para aclarar el tema de que no estamos hablando de un asesoramiento ambiguo. sino un asesoramiento que pueda tener más de una forma de ser implementado y que entonces el GAC quizás no quede satisfecho con una forma de implementación. Lamentablemente no se me vienen a la cabeza ejemplos, pero eso era lo que queríamos decir cuando hablábamos de la implementación. Igualmente hemos tomado nota de lo que acaba de decir. Muchas gracias. Creo que si no existen más preguntas, tendríamos que concluir entonces esto. Creo que el tema de la supermayoría y el tema de los plazas, de cómo se necesita, qué es lo que se necesita para modificar los estatutos. Hemos acordado que íbamos a posponer entonces lo que tiene que ver con las modificaciones a los estatutos hasta que tengamos un abordaje más holístico para ver cómo surgen las cosas dentro del nuevo programa de GTLD y ver cuál es el impacto de estos cambios en otras partes de los estatutos. Me parece que también hubo una sugerencia de Steve de que estos sean incorporados en el manual de la Junta, me parece, ¿no? Habla Bill. Sí, gracias, Manal. Steve Crocker, el presidente de la Junta, no pudo asistir. Desafortunadamente hemos tenido largas discusiones al respecto, pero si hubiera estado presente podría decir que está realmente comprometido con estas ideas para incluirlas dentro de los procedimientos operativos de las juntas inmediatamente antes de los cambios del estatuto, para que se actúe conforme a ellas y de buena fe hasta el momento en que se produzca el cambio en los estatutos. Los puntos que se señalaron acá son todos muy buenos. Hemos tomado nota de todos ellos. Creo que la redacción del cambio del estatuto va a incluir la mecánica de todos ellos con muchos detalles y conforme al texto jurídico que resulte apropiado. Y respecto del espíritu de las distinciones que ustedes señalaron, las hemos tomado en cuenta y las vamos a considerar en nuestro trabajo. Muchísimas gracias por todos los comentarios útiles y las intervenciones llevadas a cabo. Habla Manal. Gracias a todos por una reunión muy productiva. Creo que con esto concluimos entonces la recomendación 11 y ahora podemos tener entonces el flujograma que vamos a publicar en línea para incluir entonces la participación temprana entre sesiones. Heather, no sé si quieres decir algo más. Habla Heather. No, quiero que el GAC sepa que a las 2 después del almuerzo nos reunimos en esta misma sala. Gracias.